Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MAC25. That's MackWeldon.com, promo code MAC25.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
La solita historia del
pasado. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los saludos de esta emisión. Hoy es 10 de noviembre, lunes, y está haciendo un frío tremendo aquí en la capital. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Efectivamente, aquí sintiendo los efectos del frente frío número 13.
A ver la mano. Ay, sí, está helada, Dios mío. Nada. Bueno, pues cuídese mucho, tenemos efectivamente descenso importante de las temperaturas esta tarde. Bueno, pues ya abrió el gobierno norteamericano, Cintia.
Así es, doctor, con 60 votos a favor y 40 en contra, ya la Cámara Alta dio luz verde al debate sobre el proyecto de ley avalado por la Cámara de Representantes para poner final al cierre de gobierno que tanto afectaba a Estados Unidos y que se convirtió en histórico.
Vayan, efectivamente, bueno, hay varios demócratas que lo apoyaron. Estados Unidos lanzó otro ataque, dos supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental, en dos operaciones en las que fallecieron seis personas. También Trump otorga indulto. Adivina quién indultó, pues a su amigo Rudolph Giuliani, cómo no, y a otras dos personas. Platicaremos, por supuesto, el tema. Hoy se han presentado los detalles del Mundial. En un momento más platicaremos con Gaby Cuevas, la responsable precisamente de este tema. Yo creo que con buen criterio el grupo mayoritario ha decidido, en este caso, posponer el tema de la revocación de mandato. Ya lo estaban planteando para este jueves, un jueves que se espera turbulento en muchos sentidos, porque, bueno, pues entre otras cosas, la Suprema Corte de Justicia va a discutir el tema relativo a Grupo Salinas, que ya lanzó un comunicado el día de ayer en el que echaba efectivamente pues una serie de argumentos sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver con si se está rompiendo o no el principio de justicia, de Estado de Derecho con plenitud, o hay una consigna política ahí. Veremos el jueves, que se espera, como le digo, un día muy movido en ese frente. Bueno, pues creo que hicieron bien en mover el tema de la revocación de mandato y hacerlo coincidir con las elecciones intermedias. El secretario García Harfuch confirmó la detención de 20 personas en Tabasco. También platicaremos del asunto. La audiencia del hijo del Chapo Guzmán fue pospuesta para el próximo lunes. Y bueno, pues hay, por supuesto, otros temas en el ámbito internacional, como la salida de Sarkozy de prisión. Pero antes de ir a otros asuntos, permíteme mandarle a la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada López Rabadán, mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento de su hermano Jorge Bricio López Rabadán. Lo lamento mucho, descanse en paz. Y bueno, pues le mandamos un abrazo solidario a la presidenta de la Cámara de Diputados. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy publicó el INEGI una información que es muy importante, tengamos todos presentes, son las defunciones. En las sociedades se nace, se muere, se vive, se reproduce, pero en México tenemos muchas muertes, 819 mil defunciones, la mayor parte de ellas ligadas a enfermedades del corazón. Después viene la diabetes, que tiene que ver pues con una grave emergencia de salud que durante todo este siglo hemos arrastrado. Después vienen tumores malignos, enfermedades del hígado y después accidentes. Quinto lugar, accidentes. Somos uno de los países que más provee muertos por accidentes de tráfico. Y bueno, pues es una cosa terrible. En el caso de los varones, los accidentes suben al cuarto lugar y cada año mueren 31.051 personas, más los homicidios, casi 30.000, que son los que reporta el INEGI. O sea, son números absolutamente terribles. Absolutamente terribles, y aquí me escuchará usted un año sí y un día también, recordando que nos hace falta una política pública para reducir accidentes aquí en la capital, pero en la mayor parte de las ciudades van circulando camiones, coches, motos, y prácticamente todo el mundo hace lo que quiere y como quiere. No hay un respeto, por supuesto, al peatón. Ya vimos que buena parte de los accidentes tienen que ver con motos, que se saltan los semáforos como les da la gana y circulan por todas partes. Yo no sé si el gobierno puede o no puede controlar eso, pero pues tenemos una auténtica epidemia. Y en las autopistas, pues ve usted los accidentes generados por camiones, la falta de prudencia de los choferes, 31 mil muertos al año. Ya le vamos subiendo. Piense usted que los tumores malignos, supongo que no tienen intencionalidad, matan a 45 mil personas, varones fundamentalmente. Y bueno, pues ahí lo tiene, casi pues del mismo tamaño que algunos de los otros males. Muchas de estas defunciones podrían efectivamente, con una política pública adecuada, ya no le hablo de los homicidios para no alargarme ahora, con el tema de los accidentes nos podría ir mucho mejor. Pero pasan años y así seguimos y decimos, pues así es México, ¿qué le vamos a hacer? Ya no se queje, así es el país. Bueno, dejo ahí ese tema, ahí están los datos del INEGI, y doy ahora la más cordial bienvenida a Gabriela Cuevas. Usted lo sabe, ella es la representante del gobierno de México para la Copa Mundial de Fútbol, que a tantos nos tiene entusiasmados. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, doctor, buenas noches, qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
Hoy se presentó finalmente, se pospuso una semana, pero ya tenemos las líneas generales de lo que va a ser la Copa del Mundo. ¿Qué compartes con el auditorio? Entiendo que vamos a tener 13 partidos en México, Gaby.
Así es, doctor, tenemos dos ejes de trabajo. El primero es el que conocemos, digamos, como el menú FIFA, el básico de estos 13 partidos, en donde México, hay que decirlo de forma muy importante, tendrá el partido inaugural. Y esto es relevante porque es el momento más visto de una Copa Mundial. Es decir, México por tercera ocasión vuelve a estar en los reflectores del mundo. Además de esto, hemos estado trabajando con FIFA, tanto en la organización de estos FanFest con las ciudades sede, pero también buscando que haya más fútbol en más entidades de la República. Y por eso ya logramos que haya 17 sedes de entrenamiento, que son instalaciones deportivas que ya están en el catálogo de FIFA, que FIFA comparte con el mundo entero para que vengan a entrenar, a prepararse a nuestro país y lleguen algunas semanas antes del torneo. Sí. En este, digamos, eje FIFA vamos muy bien, vamos muy avanzados. Incluye un montón de trámites. A veces hay quienes piensan que organizar un mundial es puro glamour y puro fútbol, pero en realidad son temas de visas, migración, aduanas, seguridad, infraestructura, protección civil, hasta telecomunicaciones. Y la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, nos marcó también un segundo eje de trabajo muy importante, y es lograr que este mundial se convierta en una celebración de 32 estados. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que trabajemos para que la derrama económica, que sabemos que va a llegar por el mundial, principalmente a las tres ciudades sede, se convierta en una oportunidad para todo el país.
Esperamos 5 millones, digo la presidenta, 5 millones y medio, ¿no?
Sí, se estiman 5 millones y medio. Creemos que pueden ser más, y que incluso también la derrama económica puede ser más alta, doctor, porque estamos haciendo esfuerzos muy importantes. Pero además, como tú bien conoces, no es el mejor momento del turismo para los Estados Unidos. Así que México puede tener una gran oportunidad para atraer turistas, principalmente europeos, incluso canadienses, de varias nacionalidades que hoy por hoy no han querido viajar a los Estados Unidos. Ahí están las cifras que reporta el mismo gobierno estadounidense en materia de turismo. Sí. Entonces, ahí hay una gran oportunidad que podemos aprovechar y que no estaba considerada cuando se hicieron estos cálculos. Pero además vienen otros temas, vienen rutas turísticas que se están preparando por parte del gobierno de México. Ahí incluye hasta mucha innovación, ¿no? Por ejemplo, rutas a las denominaciones de origen que prepara el INPI, rutas culturales, un programa cultural con nuestros museos, con galerías, muy, muy innovador, hay que decirlo. No me puedo adentrar en todas estas actividades porque le tocará a las y los titulares de las dependencias compartirlo junto con la presidenta, pero hoy ella esbozó una parte de esto. Y otra, justamente antes de entrar a esta entrevista, comentabas las razones de por qué morimos los mexicanos. Uno de cada seis mexicanos hoy ya tiene diabetes. Sí. Aprovechemos también este mundial para activarnos físicamente, para tener campañas en las escuelas, en los barrios, en las colonias, para regresar a ese fútbol que nos unía como comunidad. Y por eso viene un programa que hoy anunció la presidenta de rehabilitación y rescate de canchas y de espacios públicos. Así que vienen muy buenas noticias en este programa que conocemos, que todos, a la presidenta como México 2026.
Que todos nos activemos. ¿Va a ir la presidenta al sorteo de la FIFA, Gaby?
No lo sé, ya le tocará eso probablemente comunicarlo a la Cancillería o a la presidenta de México.
¿No se los dijo hoy? Porque es como el momento estelar, ¿no? Ahora, ¿hacia el qué? ¿5 de diciembre? ¿Cuándo es?
Pues mira, hay varios momentos, pero también hay que ser sinceros. Mucho de esta parte que tiene que ver con el Mundial también ha sido un acercamiento, pues muy visible, no es ningún secreto, entre Donald Trump y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.
Le va a dar un premio Nobel de la paz futbolero, ¿no? Pero ¿no corre el riesgo si no va la presidenta que el Mundial los americanos, y más como es Trump, diga que es de ellos?
No, hombre, para nada. Yo creo que eso ha sido un tema mucho más de fake news. Los juegos se definieron desde hace muchísimos meses. La candidatura la presentaron unidas las federaciones de fútbol de los tres países.
No lo tengo claro, pero si el 5 de diciembre a Infantino y él lo presentan, va a decir, este es el Mundial de los Estados Unidos, cumplimos 250 años. Como que sería importante que la presidenta estuviera ahí y decir, oiga, esto es un condominio norteamericano, ¿no? Del canadiense, no te pregunto.
Pues mira, yo creo que cada quien festeja este mundial como más lo siente en su propia patria. Para nosotros en México el fútbol no es solamente un espectáculo que pudieran tener los políticos, sino más bien una fiesta de la gente, y justamente es lo que anunciamos hoy. Un mundial que traslademos de los estadios a las plazas públicas, que tengamos estas fiestas para transmitir de forma pública, gratuita, los partidos de fútbol que mucha gente no puede ver porque serán de paga. Hay mucho que hacer para entregarle nuestro sello mexicano a este mundial.
No, y se nos da eso.
Mientras en Estados Unidos siguen discutiendo si se pelea el presidente Trump con la ciudad de sede, acá, más allá de sellos partidistas, estamos trabajando todos juntos.
Ojalá vaya la presidenta al sorteo, porque el mundial finalmente es norteamericano y es una gran noticia que Norteamérica haga cosas juntas. Y bueno, pues que esté ahí, efectivamente, pues reclamando la parte que nos toca. Gaby, me va a sonar la campana. Muchísimas gracias por el enlace.
Muchísimas gracias a ti, auditorio. Estamos siempre a sus órdenes.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjate que Aeroméxico, después de que le dijeron que ya no podía volar desde el AIFA, se ve que se pusieron las pilas y hacen pues dos anuncios importantes. Ya le platicaba el tema de cotizar en bolsa y ahora veo que restauran el vuelo Ciudad de México-Barcelona. Se acuerda que lo tuvimos algún tiempo, cuando entró Emirates lo quitaron. Bueno, pues ahora vamos a tener Ciudad de México-Barcelona. Ya los Madrid están plenamente saturados, ya le platicaba, 1 millón de turistas mexicanos van o vamos a España cada año, es impresionante, y abren otro que es Monterrey-París, ya tienen un Monterrey-Madrid, ahora tendrán un Monterrey-París, lo cual a la Sultana del Norte la comunica mejor. Bueno, buena noticia en ese frente. Voy a enlazarme ahora con Josefina McGregor, ella es directora de Suma Urbana. Josefina, bienvenida.
Con ustedes, buenas noches.
Buenas, oye, pues intrigado porque nos deben desde hace tiempo el tema este del plan urbano y todo lo que tiene que ver con lo que dispone la Constitución de la capital que no ha cumplido el gobierno de la ciudad. Entiendo que iban a abrir una fase de consultas para precisamente hablar sobre el particular, pero se hizo tardíamente público el plan. En fin, ¿me puedes ayudar a ubicar en qué vamos, Josefina?
Mucho gusto. Mira, algunos de ustedes recordarán que hay un plan general de desarrollo y un programa general de ordenamiento territorial que fueron presentados en 22 por la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Debido a las críticas del documento y a la oposición que tuvo, repuso el proceso de consulta en diciembre del 22. Posteriormente, se presentó en el 2023 nuevamente el documento. Volvió a haber muchísimas críticas y finalmente en diciembre del 23 Martí Batres retira del Congreso ambos documentos y ahora nuevamente estamos iniciando el proceso de consulta. Aquí, Leonardo, lo importante es que la gente entienda por qué debemos todos conocerlo. Este Plan General de Desarrollo, que está en proceso de consulta tardía, como bien dijiste, es el que nos va a decir qué va a pasar para los siguientes 20 años en la Ciudad de México. Define educación, define cultura, define tecnología, define ciencia, pero muy, muy importante, agua, sustentabilidad y ordenamiento territorial. Esto quiere decir, de este plan general se derivarán muchos otros planes y en el caso de ordenamiento territorial, lo que establezca este nos dirá usos de suelo, qué se puede construir, dónde se puede construir, qué negocios se pueden abrir, dónde se pueden abrir. Y esto, precisamente el elemento de territorial, fue el que tuvo tanta crítica en el documento Plan General que se presentó en el pasado y apenas fue presentado ayer. O sea, se subió a la página del Instituto de Planeación, que es el responsable de presentarlo, y después de una leída rápida, son 300 y tantas hojas de texto, porque también vienen muchas gráficas y mapas, pudiera decirles que no veo un diagnóstico. Veo una gran cantidad de información y una gran cantidad de elementos a hacer en el futuro, pero muy alejados del diagnóstico real de la ciudad.
Oye, yo te invito el día que quieras aquí a Radio Fórmula, va a ser que ya no nos podemos mover, digo, yo no sé cómo van a planear toda esta zona, pero aquí a la hora que llegues ya no nos movemos, Josefina.
Me encantaría estar con ustedes y les pido un favor, chequen la página de Plaza Pública o del IPDP, Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y échenle un ojo, bajen el proyecto. Acuérdense que del resultado de esta consulta que inicia hoy 10 de noviembre al 10 de enero, se definirá de nuevo esta ciudad. Y parece que nos ganará la especulación por encima de la sustentabilidad. Entonces los invito a participar, los invito a ser parte de esto y con mucho gusto vamos para hablar ya más expresamente de diferentes temas que les interesen.
Y yo digo irónicamente, si llegas, pero bueno, con mucho gusto nosotros te invitamos, porque sí, hay un desorden urbano brutal. Toda esta zona de la conexión con el periférico, Palmas, Miguel Ángel, ¿cómo se llama? La de atrás, Legaria, el Conscripto. Aquí no se mueve, sea la hora del día que sea, y siguen construyendo sin ton ni son.
Que se apaniquen. Hay ahora como unas 8 o 9 obras gigantescas que ya están, digamos, en prefase de aprobación, que van, para quienes se ubican, de Barranca del Muerto, Avenida Toluca, sobre Periférico, y un tramo que ya detiene la ciudad completa, norte-sur, completa, se volvería un cuello de botella total. y el tipo de criterios que se están privilegiando en este Plan General de Desarrollo precisamente favorece este tipo de densificación en cuevos de botella que ya hoy nulifica la posibilidad de moverse en esta ciudad.
Oye, pues vamos a meternos a la página, a revisarlo un poco y te propongo que platiquemos más adelante, Josefina.
Encantada y muchas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Estas son las cosas importantes que deberían, en este caso, pues mover más la ciudad, ¿no? Si les gusta tanto la democracia participativa, pregúntenos si nuestras colonias ya nos movemos, si es buena idea seguir construyendo sin ton ni son. Qué bueno que se construya y que haya proyectos. Lo que hay que pedirle al gobierno es que reordene la infraestructura. Ya tenemos calles de un solo sentido, ya inventamos eso en México, ¿no? Me lo decía un hombre agudo, dice, dos coches estacionados en cada lugar y en el centro uno, entonces nos vamos turnando, como si esto fuera un pueblo del medievo, ¿no? Y dices tú, y todo esto se construyó hace, toda esta zona de la donde estamos metiendo tiene 15 años, 20 años, y dice uno, ¿no hubo alguien que pusiera orden aquí? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Bueno, dejo ese asunto y saludo ahora al doctor José Miguel Domínguez, el ex experto en temas financieros, un gran conocedor del sistema financiero. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Leonardo, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
Oye, que van a tener un congreso sobre educación financiera en la era digital, algo que nos viene de maravilla a todos.
Es correcto, Leonardo. Fíjate que mañana tendremos a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde la cuarta edición del Congreso de Educación Financiera que organiza la ABM junto con sus bancos asociados. Esta iniciativa pues surgió hace 4 años bajo la dirección de Daniel Becker, como en ese entonces presidente de la ABM. Y pues bueno, la verdad es que la ABM y sus bancos asociados lo que queremos es acercar información relevante a todos los usuarios y futuros usuarios de los servicios financieros para que puedan tener una mejor relación con sus recursos. La verdad, Leonardo, es que estamos llegando a esa época del año en donde se intensifica la actividad financiera porque pues, mucha gente viene el Buen Fin, luego viene el fin de año, las personas empiezan a hacer transacciones financieras importantes, reciben sus aguinaldos, sus bonos de fin de año, en fin. Y bueno, pues es bien importante estar enterados de cuáles son las mejores formas de manejar el recurso sin correr riesgos, ¿no?
Ya. Oye, pues ahí está el asunto. ¿Está abierto a quien lo quiera seguir?
Es correcto, Leonardo. En la página del ABM, que es www.abm.org.mx, se pueden inscribir. Habrán algunas personas de manera presencial en la sede. Pero lo más importante es que tenemos pues ya más de 5,000 registros para la versión digital de la transmisión del evento el día de mañana, Leonardo.
Pues estupendo, les deseamos mucho éxito y te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, Leonardo, te mando un abrazo.
Bueno, la educación financiera es fundamental. Hace unos días le platicaba que en Gran Bretaña la van a poner en la educación primaria. Forma parte pues de las cuestiones elementales que todos debemos saber. Y también debemos saber el efecto que el teléfono celular hace o crea en los niños. Me deja Josefina Vázquez Mota, quien le mando un saludo. Este libro, Papá, Mamá, me hiciste adicto, ayúdame, lo necesito. Todo el tema de los teléfonos celulares y lo que implica en los niños no es un tema menor. Yo pues lo veo con atención, ya platicamos con ella en su momento y es, pues por supuesto, un tema de enorme relevancia. No eludamos responsabilidades, padres y madres, todo mundo debe darse cuenta que el teléfono en manos de un niño puede tener múltiples implicaciones. Y la otra, pues como una revisión de cómo somos nosotros, ver el lenguaje cotidiano, todo está en inglés. Esto significa que nuestros vecinos piensan y teorizan sobre sus prácticas. Aquí solo repetimos, ¿no? Cuando dicen cook session, crush, ¿qué dice más? Hype, hater, roast, pack. O sea, todo está en inglés. Y bueno, pues eso quiere decir lo que le digo. En Estados Unidos o en la lengua inglesa, reflexionan sobre sus prácticas sociales. Y aquí lo que hacemos es casi como borregos, para repetir lo mismo, y después ya importamos las palabras cuando nos damos cuenta de la gravedad de ciertos actos. Pero muy, muy interesante leer el texto, además está como para todo mundo, de Mamá, Papá, me hiciste adicto. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
2040, Cintia.
Pues doctor, en información internacional, el gobierno de China anunció nuevas restricciones a la exportación de 13 sustancias químicas que se utilizan en la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, esto como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Y además también comentarle que ya los ministros de Exteriores del G7 se reunirán a partir de mañana y el miércoles en la región de Ontario, en Canadá, para abordar los temas claves como la guerra en Ucrania, la seguridad energética, los minerales críticos, Haití y también el Ártico. El senador estadounidense Marco Rubio asistirá a la reunión en representación del país norteamericano, así como el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente también estará presente en esta reunión. Y en otras cosas, también la cumbre del clima COP30 se inauguró con un llamamiento del jefe de la ONU para el clima, para el clima a los países para que cooperen entre sí en lugar de pelearse por todas estas prioridades. Ya el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, advirtió contra los intereses que intentan ocultar los peligros del cambio climático, y pues esa es la información más destacada.
Muy bien. Internacional. Hoy hace un momento decía, a propósito del libro de Josefina, como todas las prácticas que tenemos en el ámbito, en este caso informático y el manejo de celulares, lo importan en inglés, lo cual implica esto, que en Estados Unidos están reflexionando sobre eso, este comportamiento lo tenemos que designar de esta manera, y está muy bien que les copiemos todo eso, que piensen ellos y nosotros copiamos, pero ya que en el plan te pongan berries, espero que pronto no nos digan, ¿quiere usted un licuado de strawberry? Y que dicen, oiga, ¿no hay de fresa? No, pero ya le decimos berries, en el documento oficial a las moras les llaman berries. Bueno, entiendo que ahora empieza a ser una práctica así, y bueno, pues espero que a las papas les sigamos llamando papas, por lo menos esta generación, y no potato o potato, que lo mismo da. Alberto Capela, buenas noches.
Mi querido Leonardo, qué gusto. Un saludo, buenas noches.
Leí con gran interés un documento que compartió Sergio Aguayo sobre el diagnóstico que tiene sobre Michoacán. Ahora te pido tu docta opinión sobre este plan que presentaron el fin de semana para enfrentar Michoacán, despliegue de más de 12 mil, en este caso federales, más una serie de elementos que, bueno, pues te pido compartas con la audiencia. Alberto.
Gracias, mi querido Leonardo. Pues mire, yo creo que primero que habría que analizar los antecedentes. Hemos estado dando cuenta desde el año 2006, particularmente en diciembre del 2006, con la implementación de este operativo conjunto de Michoacán, que desplegó una cantidad importante de fuerzas federales en el sexenio calderonista, con el objetivo de inhibir ataque sustancial que el grupo de los Zetas, ya prácticamente extinto en muchas regiones de México, estaba desarrollando en contra de Michoacán. Este operativo generó otros efectos, tanto institucionales como de carácter criminal, el nacimiento de la familia michoacana, el tema de las autodefensas, y finalmente, bueno, pues se fue diluyendo en la rendición de cuentas respecto al planteamiento original del 11 de diciembre del 2006. Después, nos vamos con el plan Michoacán del presidente Peña Nieto en el año 2013, en donde ya se plantean otro tipo de circunstancias, no únicamente esquemas operativos. Se nombra a un comisionado para el tema de Michoacán, que recayó
en dos, ¿no? Castillo y luego el general Gurrola.
Es correcto. Y traía como objetivo pues una serie de circunstancias, entre ellas, hablando del lenguaje actual, una especie de reconstrucción del tejido social, el generar mayores oportunidades. También hubo una inversión aproximada, si mal no recuerdo, o propuesta, no sé si se ejecutó al 100%, de 45 mil millones de pesos de aquellos en aquel tiempo. Y volvimos al mismo resultado que el primer operativo conjunto del 2006. No supimos en qué terminó, no hubo rendición de cuentas, tampoco se planteó la eficacia de esta inversión desarrollada, y lo que encontramos después de estos dos ejercicios, en el último de ellos 12 años después, es un empoderamiento significativo de los grupos criminales, tanto locales de Michoacán como particularmente el cartel de Jalisco.
Te detengo ahí un momento. O sea, con el plan Peña Nieto se supone que desarmaron las autodefensas y había una fuerza, no me acuerdo si se llamaba un civil o no sé cómo, más las policías locales, muchas de ellas retransformadas armas de las de grupos de autodefensa, ya en grupos de policía, digamos, regular. ¿Qué pasó con todo eso, Alberto?
¿No bueno, pues probablemente tuvimos nuestros pepes mexicanos, ¿no? Estos famosos grupos de autodefensas en Colombia, de personas en contra de Pablo Escobar, que se transformaron una vez que termina la cacería en contra de Pablo Escobar, pues ahora se dedicaron en aquel tiempo en Colombia a hacer lo mismo que hacía Pablo Escobar, ¿no? Porque tenían la fuerza, tenían la capacidad operativa,
artística
para poderlo desarrollar.
Los armas y después se vuelven contra ti, ¿no?
Así es, eso fue obviamente uno de los riesgos que planteamos en aquel tiempo. Y ahora nos encontramos con esta situación que surge después del lamentable homicidio de Carlos Manso la semana pasada, ahora con una visión aparentemente más integral, en donde se habla de seguridad, de bienestar, de desarrollo social y personal de las y los michoacanos. Se plantea una coordinación interinstitucional, pero yo planteaba de forma respetuosa pues varios cuestionamientos. ¿Dónde están los mecanismos de medición en cada uno de los planteamientos que se está haciendo en este ejercicio? Es un documento relativamente amplio. ¿Cómo podemos garantizar que los 50,000+, creo que 57,000 millones de pesos directos en inversión pública, más otros 39,000 en temas mixtos, incluyendo temas de infraestructura, verdaderamente se van a aplicar? Y si esa inversión presupuestal se puede sostener en los siguientes 5 años o 6 años, porque hacerlo únicamente en 12 meses o 24 meses, volveríamos a caer en la misma circunstancia reiterada que ha sucedido en Michoacán y en otras partes del país, porque ha habido operativos conjuntos en Baja California, en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, en el estado de Guerrero, algunos otros en Tamaulipas, y en muchas otras regiones en donde se crea una crisis política como la que se da por el homicidio del alcalde de Uruapan, y viene una reacción de carácter institucional por parte del gobierno federal con este tema, con estas propuestas que terminan siendo promesas no medibles y que se van diluyendo conforme se va diluyendo también la presión ciudadana en contra del gobierno federal y el gobierno local por circunstancias tan lamentables como un homicidio tan escandaloso de estas dimensiones. No es sostenible, mi querido Leonardo, la capacidad operativa de 12,000 elementos en una entidad federativa. Eso no se puede dar. El costo es enorme para la federación. Lo vimos con la Policía Federal en Tijuana, en Ciudad Juárez, en la comarca, en Nuevo León. Es insostenible y además incontrolable. Entonces, si este documento no parte de una situación de urgencia en un periodo de 6 meses y la reconstrucción institucional local, estaremos hablando de otro operativo que termina con muy buenas, que empieza con muy buenas intenciones, provocado por una situación de carácter político y que termina lamentablemente en la ignominia, olvidado, y bueno, el crimen se vuelve a acomodar. No habla mucho de la economía criminal de Michoacán, cómo la vamos a modificar, que es uno de los elementos fundamentales, ni tampoco cómo vamos a financiar en el ámbito local a las policías municipales para que verdaderamente vivan en ambientes profesionales y dignos. Entonces, pareciera esperanzador, pero dos elementos muy ilustrativos el día de ayer. Uno, la imagen de una cantidad importante de funcionarios encabezados por la señora presidenta de la República, por el gobernador del estado, muy cuestionado, mi querido Leonardo, en Michoacán, y con mucho ruido de posibles relaciones nada gratas con algunos actores muy probablemente criminales, y una imagen vacía de ciudadanía. Entonces,
y además y alejada Palacio de Michoacán. Nacional, ¿no? En Europa, ¿no? Pero te pregunto, yo en el documento que presentaron hoy veo más fotos y anuncios de reuniones, fotos de funcionarios y de municipios, que propiamente una idea nueva, ¿no? Son la estrategia de seguridad, naturalmente no podría ser de otra forma, trasladada a Michoacán. Pero cuando veo la cantidad de dinero, digo, bueno, el problema es el dinero en Michoacán. Te doy un dato, Alberto. Hoy sale el indicador mensual de actividad industrial por entidad federativa. ¿Sabes cuánto creció Michoacán?
No.
22.7%. Ni Indonesia crece tanto. Entonces tú dices, ¿el tema es económico o el tema está por otro lado? Yo sigo echando en falta un reconocimiento de que no solo anunciando grandes proyectos o reagrupando el presupuesto vas a atender un asunto que no ha dejado efectivamente de deteriorarse en los últimos 20 años. Alberto.
Es que el finalmente los análisis y estos datos económicos son muy importantes porque implica que sí se está generando cierto desarrollo económico y dónde está quedando ese dinero, en un grupo pequeño o en grupos extranjeros, no lo sé. Pero si la derrama económica no llega a los estratos significativos de todo el estado, pues estaríamos hablando de inversiones con los grandes problemas, por ejemplo, que tiene Los Cabos o que tiene la Riviera o que tiene Cancún, en donde las grandes riquezas se van a corporativos extranjeros y no discurren lamentablemente en la población, por eso tanta desesperación, los índices de infelicidad enormes. Entonces estaríamos buscando obviamente que esto fuera un poco más integral. Yo te agradezco las buenas intenciones, pero considero que los ciudadanos ya están hasta el gorro de las buenas intenciones y de estrategias que tienen más sustento de calmar la efervescencia política y la presión social en contra de las autoridades que con una verdadera eficiencia y eficacia para lograr y seguridad
como y paz. Que no endereza, dice, por ejemplo, impulso al desarrollo con bienestar en Limón. Y uno dice, pues sí, no, pero no se han dado cuenta que mataron al líder de los limoneros, que el problema es ese. Pero bueno, así están las cosas. Alberto, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Encantados como siempre, un saludo.
Gracias. Vamos ahora con la doctora Marván. Mi querida María, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Muy buenas noches a ti y al auditorio.
Oye, yo me alegré de que los diputados por lo menos pospusieran la discusión de la revocación de mandato ligada al proceso electoral intermedio, María.
A ver, yo también creo que hay que decir varias cosas. Primero, me parece sumamente extraño que México sea el único país que yo conozco, puede haber otros, en donde sea el grupo en el poder el que promueve una ley de revocación de mandato. Esto claramente nos habla de que estamos buscando más una ratificación que una revocación. Segundo, realmente nos sorprendieron la semana pasada con un albazo, no se completó ya esta semana, pero de impulsar la revocación de mandato de manera inexplicable, con una prisa inusitada. Hoy se iba a aprobar en comisiones para mañana pasar al pleno. Según escuché, ahora ni siquiera saben qué van a hacer mañana en el pleno. Supongo que tendrán pues algunas cosas interesantes que discutir. Tercero, yo me congratulo contigo, desde luego, de que hayan aplazado esta aprobación en comisiones y por lo tanto en el pleno, y que hayan dicho, o por lo menos Monreal haya dicho, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que va a haber discusión y diálogo. Tristemente, la mula no era arisca, la hicieron los palos. Llevamos varias situaciones y experiencias en la que se pospone la aprobación de leyes para abrir al diálogo, y lo que se abre en realidad es un diálogo de sordos. Es decir, se crean foros, se gasta dinero, pero a la hora de la hora lo que se aprueba es idéntico a lo que tenía la iniciativa original. Da mucha desconfianza esta iniciativa. ¿Por qué no esperar a la reforma electoral? Finalmente se está empalmando la revocación del mandato con todo el proceso electoral, por lo tanto sí cabría ahí la iniciativa. Y la verdad es que sí preocupa mucho el imaginarnos qué va a suceder con las elecciones del 27. O sea, yo voy a llegar a la casilla y me van a dar una boleta para revocación de mandato, una boleta para elegir diputados federales, una boleta para elegir el resto de los jueces federales que faltan, otra boleta para elegir jueces de la Ciudad de México. En algunos estados habría que agregar, bueno, perdón, y la boleta para las alcaldías. Todos, ¿eh? En algunos estados habría que agregar la de gobernador. ¿Cuánto tiempo se va a tardar la gente en la casilla? ¿Cómo vamos a organizar que los funcionarios, que son nuestros vecinos, puedan separar tantas elecciones diferentes, locales, federales, judiciales y de revocación de mandato.
¡Cómo locos! Oye, María, pero me va a sonar la campana. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
La agradecida soy yo y esperemos que se detenga en serio.
Cintia, nos vamos.
Muy buenas noches a todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.